NTN Concentrado.
Super bien, series en este viernes. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Ahora sí.
Gran selección musical todo el día. Es difícil que estés a la altura de esta gran selección musical que arranca muy bien, además con esos Face.
Sí, 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 sí. Después contamos los entretelones de la otra selección.
Bueno,
musical.
Pero hay dos buenas series. No le interesan a la gente. Hay dos buenas series que sí le interesan a la gente, que les comente para ver si apuntan, anotan. Bueno, para este fin de semana, para el resto del verano. Así que vamos, ¿por dónde empezamos?
Dale, sí. Bueno, siento que una vez más caí como en esta trampa irresistible de Elena Ferrante, y además a eso se suma que bueno, es una serie de los 90, por eso escuchábamos Ace of Base para arrancar. Lo que sucede, o lo que está sucediendo en el último tiempo, es que las plataformas, con rapidez, intuición, lo que hacen es llevar a la pantalla estos grandes fenómenos de la literatura o del mundo editorial, y Elena Ferrante está dentro de esos parámetros. Así que ahora, a principio de enero, apareció versión de La vida privada de los adultos, que es un libro de Ferrante.
La vida mentirosa
de los adultos, porque justo hay un libro de Alejandro Zambra que se llama La vida privada de los árboles, algo así, entonces se mezclan los dos. Se ve que vida privada, vida mentirosa está muy...
Bueno, sí, acá se conecta, la vida mentirosa de los adultos, mucha mentira en esta serie.
Sí, 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 pero bueno, primero les hago un brevísimo contexto, que es, por si no están al tanto de la historia de Elena Ferrante, que también es como valiosa en este caso, es que... Italia, fines de los 90, una mujer, o sea, yo siento que es indudablemente una mujer, pero bueno, después claro, me
dirá. Ya lo discutimos en otra columna.
Es cierto.
O sea, una gran decepción que no lo fue.
Ay, no, sí, sí.
No lo querés ni pensar, ni vos ni Vicky.
No, por favor, no. Bueno, esta mujer decidió utilizar el seudónimo Elena Ferrante para firmar un libro, y así de alguna manera eligió no resignar su intimidad. Desde ese entonces el mundo sabe muy poco de ella, sabe que nació en Nápoles, en 1943, también hemos hablado mucho de esto, que su madre era modista, que estudió lenguas clásicas, que los únicos que saben quién es realmente Elena Ferrante son sus editores, que se llaman Sandra Ossola y Sandro Ferri, que vende millones y millones de libros en todo el mundo, y que, para decir un datito así al pasar, que su conocidísima tetralogía de Las dos amigas está, por ejemplo, traducida a 45 idiomas, o sea que eso es como para que vayan haciendo boca de lo que quiere decir cuando hablamos del fenómeno Ferrante.
Pequeño paréntesis para todos los oyentes. Obvio. Que van a escribir diciendo que ya se sabe quién es Elena Ferrante, sí, sabemos que existen versiones, que existen hipótesis, ninguna de ellas ha sido confirmada,
no, de hecho ella sigue como estoica sin decir sí, soy la traductora, si finalmente soy esa traductora. No. Todavía no sabemos.
Sí, hay historias, hipótesis e investigaciones, pero bueno.
Exacto. Hay un dato que me gusta, que es que Ferrante siempre participa en este proceso de guión de series y películas que toman a sus libros. Acá, igual que pasa en My Brilliant Friend, que es esta serie de HBO, que ya hablamos el año pasado, la pueden buscar por ahí con el sueco y con Vicky cuando yo no estaba.
Yo no estaba con los chanos. Después la vi, porque soy tan cumplidor de los deberes.
Sí,
la dejó para después.
Me quedé larga, me quedé en el camino. A veces te quedás, tengo...
Sí, es una serie larga, y este año llegamos a la última temporada. Pero bueno, acá de nuevo estamos...
Esta es My Brilliant Friend, esta es otra.
Esta es otra, de Netflix. Nuevo estamos en Nápoles, decía, en los 90. Es una serie de Netflix, de nuevo, no se confundan. El escenario es, al principio, el barrio Bomero, que es un barrio, digamos, en los suburbios de Nápoles, donde vive la clase media alta y donde los apartamentos son todo un espectáculo, con terrazas que dan al Mediterráneo. La protagonista acá es Giovanna, como suele suceder también en Ferrante, tenemos una protagonista mujer. Es una adolescente que baila breakdance, le aburre profundamente el liceo, escucha a escondidas las conversaciones de sus padres, está en plena etapa así como del despertar sexual, y hace lo que puede con sus cambios permanentes de estado de ánimo típicos de la época. Ella... No está sola, por eso yo hablo siempre que estamos en frente a universos de mujeres, a este coming of age como muy clásico, o sea, esta chica que va como creciendo a medida que pasan los capítulos, se le suma la aparición de Vittoria, que Vittoria es la tía innombrable que sus padres no pueden ver y que por lo tanto a Giovanna le genera mucha curiosidad conocerla, ¿no? Hay un momento que dice, bueno, la quiero conocer, hay algo que sucede que ustedes después verán, o no, si no la ven. Y así parece Vittoria, que es una fumadora, empedernida, que prende un cigarrillo detrás del otro. Acuérdense que estamos en los 90, ¿no? Que maneja sin respetar ningún tipo de regla de tránsito, que actúa y habla con total desenfreno, que vive en un barrio mucho más industrial y mucho menos elegante del que vive Giovanna. Entonces, en resumidas cuentas, Giovanna conoce este mundo que hasta ahora era desconocido para ella. La vida mentirosa de los adultos, de nuevo, está en Netflix. No es perfecta, me importa decir esto, o sea, tal vez no llega a los estándares superlativos que yo sí siento que tiene My Brilliant Friend.
Ah, ojo con las expectativas, muchachos.
Ay, sí. Pero bueno, nos gustó.
Ok.
Nos gustó. ¿No?
Claro, pero no dejen que las expectativas hipertrofiadas se le arruinen eso.
Obvio. No, siempre hay que tener como ese balance, en fin. Pero bueno, pero me gusta como el dibujo de los personajes, ¿no? De la vida mentirosa de los adultos. El retrato de o sea, perdón. El dibujo de los personajes y el retrato de los conflictos no es perfecto, pero sí me gusta como este cuadro en movimiento de Nápoles, con esta opulencia y también con cierta pobreza, el conflicto entre la parte como más intelectual y la vida del barrio obrero.
Sí, por lo menos en titular está marcado allí, ¿no? Esa izquierda devenida en acomodada y como confronta y se interrelaciona con la gente del barrio, porque ahí está la tía y el padre ya intelectual y demás.
Sí, profesor. Con
lo religioso, muy pesado también, y lo católico, la discusión, ¿no?
Sí,
la izquierda,
no
lo ateo, cosas, todo.
Absolutamente. Eso me gustó, me gustó mucho, o sea, como esa confrontación, a pesar de nuevo de que no es perfecto, y después tiene toda esta parte estética que es muy agradable a la vista, que va desde el Fiat celeste de la época que maneja Vittoria, o sea, típico Fiat de los 90, creo que, me imagino que en realidad es un modelo anterior a los 90, hasta todo lo que el vestuario de Giovanna, que bueno, las que fuimos adolescentes en esos años vamos a entender muy bien. Hay algo muy característico de esa época, que era como el lazo o el cordón negro atado en el cuello, que yo lo vi y dije que ahora se puso de moda hace relativamente poco, pero todo eso hace que yo por algunas horas haya quedado como bastante hechizada.
La vida mentirosa de los adultos en Netflix, y con este sello de Elena Ferrante, que participa, que es, bueno, en la novela de ella, pero participa también en el guión, habitualmente
sí.
Hace, ¿no?
Es una miniserie, o sea, son 6 capítulos, corta, es interesante porque en realidad es un libro, es una novela, y no lo llevaron a una película, lo llevaron a serie, o sea, las series les va mejor que a las películas, entonces...
A veces estiran un poco.
Pero bueno, no es una decisión, y está bien que sea una serie, porque capaz que una película hubiese quedado muy condensado, pero es serie, 6 capítulos.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Adrián Peña, sí. Resulta que reconoció su error por adjudicarse el título de licenciado. Dice, es un error que no tengo problema en reconocer. Me equivoqué. Dice, no era licenciado al final. Se equivocó, es un error.
Bueno, pensó que era licenciado,
pero no.
Es licenciado al final.
¿Eh?
Es licenciado al final, no era...
Ahora sí es licenciado, claro. Lo reconoció, tan tarde reconoció su error que ya no es un error.
Bueno, sí, ya es licenciado, claro.
Claro, ya lo que pasa es que reconoció su error, para mí ya lo había reconocido. Hace más de una década que había reconocido el error. No solo lo reconoció, se hizo el ADN de su error, le dio que era suyo y estuvo conviviendo con su error durante 15 años, ¿ya? Lo vine arrastrando desde 2006.
Sí, no, sí. No, no de forma permanente, no, pero sí que sé que lo venden arrastrando. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea.
¿Qué cosa?
Nunca le llamamos licenciado. No tenía ni idea. No tenía más pálida idea. No sé.
A mí no hay nada que me interese menos. ¿Entiendes? Que eso. Pero una vez que se lo arrogan, ¿entiendes?
Claro, no.
Ya, ahí sí me parece que gana algunos kilos el problemita. No es un problema no ser licenciado, señor. Me parece. Hasta una banalidad.
No, no, pero uno.
Licenciado en administración de empresas.
Uno tiene que completar el trámite, digamos, defender la tesis. Antes no se puede arrogar el título, eso está claro, ¿no?
Pero una vez que te pasaste 15 años con ese error, digamos, la verdad que lo criaste, lo viste crecer, lo alimentó, hasta se podría decir que lo amamantó. ¿Eh? El error tomó leche de sus tetas y él tomó la leche de la teta del error también. O sea, una doble amamantación con el error.
Cerraron el círculo de la mamá.
Es impresionante. Es nunca visto lo que hizo con ese error. Lo llevó a una cantidad de lugares en donde estuvo, no a todos, dice, ¿vio? No en todos, pero la verdad, más que la loca Jacinta con el bebé en la ONU, es lo que hizo Peña con el error. Le dio un nombre a su error, le dio un apellido, le festejó el cumpleaños de 15 a su error, todo, es espectacular. La verdad que ha sido mucho mejor con su error de lo que han sido muchos padres con sus hijos. Me parece a mí, ¿no? Es un ejemplo. Lo que yo no solo reconocer, por eso le digo, reconocer me parece mínimo al lado de todo lo que ha hecho con el error, señor. Ha convivido con el error.
Sí, no ha ejercido, ¿no? Que eso es lo poco que tiene de defensa.
Pero le ha llevado de viaje y todo. Le ha puesto en alguna cosa del papeleo ese de entrada, le ha puesto. Licenciado en Administración de Empresas, le ha puesto. Le llevó de viaje, le llevó de vacaciones, el error. Qué lindo eso, viejo. Qué. Al final es una historia hermosa de vida.
Es una historia
de... Dice que es una carrera que había aprobado, no sé qué, pero que le quedó pendiente la defensa de la tesis. La tesis quedó ahí y nunca fue a defenderla. Que se defienda sola. Ahí viene eso. Pasaron los años.
No sé cómo se pacta eso.
A mí me llama la atención eso porque es como si la hubiera tenido hecha, pero
claro,
nunca hubiera concertado la cita
el
para
tribunal,
ir y defenderla.
El tribunal sigue esperando ahí.
La situación, sí, sí.
El tribunal
había hecho la tesis.
Que tenía que hacerle de la defensa de la tesis y se quedó esperando ahí. Estuvo 15 años esperando desde el 2006. Lleno viene ahí como esperando al mesías de la administración de empresas. Qué raro.
Por lo general uno no patea tanto para adelante cuando lo único
capaz
que quiere es defender. Sí, cuando
claro,
hay que hacer la tesis. Sí.
Mismo
sí,
si hubiera sido en la ORT, capaz que le creo, porque es gente de esperar, ¿verdad? Es toda la parte judío de esperador, digamos. Bueno, no, si hay que esperar, esperamos acá. Esta es nuestra religión, nos empuja a esperar, ¿verdad? Uh-huh. Pero fue en la católica.
Sí, sí.
Que no son de esperar porque ya vino.
Claro.
Para ello. ¿Eh?
Sí,
ya defendió su tesis. Jesús.
Sí. Acá hablan de aportes. Capaz que si no la defendemos.
No, lo que no están como locos que le quieren romper las piernas son lo de la caja profesional. Lo de la caja profesional le quieren romper las piernas directamente.
No, porque no ejerció libremente la profesión. No tienen de dónde de agarrarlo.
No, por eso mismo le van a ir a pegar. Le van a ir a mostrar toda la deuda hipotética que acumuló, señor, porque si hubiera defendido ese en 2006, no importa que ejerza o no ejerza, tenés que darle, ya está, con el título le tenés que dar a la caja profesional.
Sí,
sí, claro, cómo no.
Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Podés declarar un ejercicio, ¿no?
Claro,
no, sí,
ejercicio no lo
puedes declarar. Un ejercicio, pero ahí es cuando te rompen las piernas.
No,
eso es lo que le estoy diciendo.
No,
o sea, ahí es cuando viene.
No,
ahí
es
cuando viene.
No,
una de
no,
la...
no es así.
Sí, cómo lo
no, no se declara, si no se como corresponde el no ejercicio y no se para. Tenemos casos.
Sí,
no puedes, no puedes hacer ejercicio. Después que te rompe las piernas la mafia de la caja profesional, no puedes hacer ejercicio.
Bueno,
no puedes hacer
nada, yo tuve una instancia, no me rompí el tobillo.
Viene lo pesado, claro, viene lo pesado y dale, a ver, mostrale ahí que no estás, que no haces ejercicio.
Mirá, mirá cómo lo ejercita.
No, mirá, no ejercitas más. Ahí está. Y dice, está, que obviamente se erró, dice, me equivoqué, indudablemente. Uh-huh. Nunca tuve la intención de engañar a nadie. No, claro, está bien, o sea, se engañaron solo, está bien lo que dice. Y tampoco tenía sentido, dice. Bueno, no, pero no importa.
Eso está fuera de discusión, que tenga sentido o no, porque ya sabemos que no tiene sentido.
No tiene sentido, no, nunca tiene sentido.
Es bien al pedo. Pero...
Exacto, es algo que no discute nadie, ninguno de los casos.
En estos casos, ¿no? En que no es que esté utilizando el título para algo, no.
Era meramente
decorativo.
No se necesita. Es un título decorativo. Le deberían devolver la plata cuando termina, incluso. Ahí en la Católica. Deberían devolver. No, toma, la verdad que ya dijiste todo esto, te la devolvemos. Porque, ¿no?
Sí, yo no sé qué firma un administrador de empresa, no sé si como contador. Ayer él mismo se metió en ese lío porque dijo que no firmaba balance. Yo no sé si.
No firmaba balance. No, pues eso, el único que parece que tiene sentido es el contador. El contador sí.
El administrador
de empresa
tiene la firma él, como él, de... tiene su empresa.
Es como el arquitecto y eso, que tenés la firma, entonces vos cobrás por la firma.
Es una huevada, porque está bien que estudie porque te gusta administrar mejor tu empresa o querés tener conocimientos teóricos.
No hay que estudiar.
Bueno, me parece que está muy bien que estudie para administrar mejor su empresa.
Hay que estudiar comunicación.
Es un pollero, le parece una huevada absoluta que no le genera. Pero absolutamente ningún beneficio, no, ahora no. Estás generando este, pero ningún beneficio en ningún ámbito, adjudicarse eso. Sí, bueno, ahora perdió por eso, pero en ningún ámbito, no te puede generar nada, porque además no trabajó en una empresa, no trabajó él, su propia empresa, claro, para él.
No, o sea, fue empleado.
Rarísimo.
Le gustaba, por eso, le gustaba andar con el error, señor. Está bien convivir con el error, uno tiene que aprender a convivir con los errores. No es comparable al caso de Cendí, ¿verdad? Porque... No. A Cendí le inocularon un título falso de licenciado en genética.
Él creía que lo tenía.
Del Plan Atlántida, claro, lógico. Él estaba 100% convencido que lo tenía. Este no, Peña no, Peña sabía que no tenía el título.
Y la verdad es que lo más lineal era la comparación. Pasa que la...
Bueno, pero es que es inevitable. No sé si la comparación, pero tomar en cuenta que es un político de relieve en un sistema que acaba de tener el caso Cendic.
Pensar en Cendic.
Entonces, en el medio, lo que pasa es que es medio relieve.
No, pero bueno, el Cendic debería activarle los anticuerpos a todo el mundo, todo que puede estar en una situación más o menos parecida o con algún tipo de parentesco.
Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque Cendic, ya le digo, se lo inocularon. Fue los primeros, la víctima de la terapia genética, señor.
Era genética, llaman,
es que lo peor de Cendic, claro, fue
de
cuando
la
reaccionó,
terapia,
¿no?
Genética, que ahora le llaman vacunas a eso, ¿verdad? Pero que es una terapia genética.
Estaba metido en el tema de genética humana, pero del otro lado del que él pensaba, digamos.
Sí, pero se lo inocularon.
Por eso.
Con una vacuna de ARN mensajero, señor. ¿Mensajero de quién? Mensajero del poder de la...
Plan Atlántida.
Del Plan Atlántida y las corporaciones de la industria farmacológica, señor, de Monsanto. Que modifican el ADN de las personas para transformarlas en seres transgénicos y así poder dominarnos, señor. Uh-huh. Y la primera rata de laboratorio de la pandemia mundial fue Cendí. ¿O no? Estamos de acuerdo, González, señor. Tampoco se puede comparar, por eso le digo que este caso no tiene ningún, pero nada, ni cerca, señor. Tampoco se puede comparar con el de Olesker.
No.
Porque Olesker es economista.
Sí.
O sea, no, pero sí.
No, es licenciado, pero sí tiene títulos posteriores que le validaron el escalón anterior.
No, digo, porque se sabe que no es necesario recibirse del título de grado para ser economista.
No, si una universidad acepta que tiene las condiciones para cursar una maestría, cursa la maestría, la prueba, ya está, claro, tema cerrado.
Y contador, sí, por ejemplo, tenés que recibirte por eso mismo, porque hay que firmar.
Ahí va, tiene otro tipo de cuestiones
habilitantes. Pero economista no es necesario. Alcanza con que el resto crea que uno es economista para ser economista.
Usted es economista.
Lógico, porque la economía, ¿qué? ¿De qué es la economía?
De creer.
De creer, amigos. Y en el siglo XX era así. Incluso para ser un economista destacado, uno podía no haber pisado nunca la facultad en su vida como alumno y terminaba dando clases de economía.
Bueno, pero clase, de un montón que no están recibidos, ¿no?
¿De qué?
Clase de un montón.
Sí, estudiantes avanzados en clase, sí.
Sí, bueno, pero puede terminar dando un posgrado de economía, ¿sí?
Sí, bueno, clase, diseñando materias, siendo catedrático.
Clase en todos los ámbitos, primaria, secundaria.
Soy doctor en economía y nunca me recibí de economista. ¿Por qué? Porque bueno, economista somos todos, amigos. Economista es el botija que vende flores en el semáforo. Economista es el mozo que calcula la propina para ver cuánto se va a llevar a la casa. Economista es el vendedor de algodones. El de verdad, no el que lidera una banda fascista para caramelada y atenta contra la democracia. El de verdad, el algodonero de verdad.
Que vive de eso.
Que vive de eso. Economista es el Boca Arias.
Sí.
No, ¿quién calcula los porcentajes, cosas y los pases? Economista es el ama de casa, que sabe que no puede gastar más de lo que ingresa. Y subraya los tickets para identificar gastos superfluos o excesivos que pueden ser reducidos porque es la ministra de Economía de su hogar. Qué lindo.
Qué pintana, emotivo.
Es emotivo.
Con un poco de música de fondo.
Casi de Tolios, fue hermoso. Sí, sí. Economista es Tolios. Julio Tolios. Y Julio Ríos también es economista.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.